equipos están inoperativos.
Según cifras de la Federación Médica de Venezuela, al menos 26.000 doctores se han ido del país desde el año 2004.
El gobierno dice que esta fuga de especialistas no afecta al sistema. El presidente Maduro ha llamado este año a sus ministros a emprender lo que llama una revolución de la salud.
Y para encarar definitivamente el tema de los hospitales del país con un plan de modernización.
Los centros asistenciales no han estado escapando a las fallas de los servicios públicos. Según la Organización Médicos por la Salud, durante 2018, el 70% de los hospitales estuvieron sin agua y 67% sin luz en varias ocasiones. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Bienvenidos a esta serie especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a la historia de Cuba de 1959 hasta el momento presente. Hace ya 6 décadas, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura marxista, totalitaria y dinástica. Les saluda Pedro Corzo, quien les invita a estar durante esta hora en otro programa de Cuba 60 años. 6 décadas de la implantación del régimen autoritario por Fidel Castro, le presentamos a ustedes una serie especial de Radio y Televisión Martí que repasa la resistencia del pueblo cubano a la dictadura totalitaria, la institución en la isla de un sistema expansionista que a la vez está representado por el aventurismo de Fidel Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana que ha tenido esa gestión subversiva, no solo a nivel hemisférico, sino a nivel mundial. Contamos con testimonios de protagonistas, leyendas verdaderas que han sido ocultadas o tergiversadas, los análisis de una historia que se ha falsificado y cambiado o presentado con medias tintas en base a los intereses de la dictadura. Tenemos archivos de la historia cubana a disposición de la verdad. El siglo XXI llega a la isla con la misma censura y represión que tuvo en el siglo pasado. La economía está sumida en una crisis total y el régimen arengando constantemente a batallas ideológicas. En este programa pasaremos revista a las relaciones de Cuba y Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez, la alianza entre Castro y el golpista venezolano, los beneficios mutuos para ambos regímenes y el continuo enfrentamiento con Washington, ahora a 4 manos, y el acercamiento a Rusia bajo la tutela de Raúl Castro. Me acompaña en este programa el analista político y periodista venezolano Alexis Ortiz. Nuestro panelista fue parlamentario en Venezuela, líder estudiantil, alcalde de Lechería en el estado de Anzoátegui y un hombre severamente comprometido con la democracia y el respeto a la dignidad humana. Pero no podemos comenzar este programa si antes no hacemos un apretado recorrido por episodios trascendentales para la historia de Cuba y Venezuela, y que han repercutido en toda América Latina, como expresamos anteriormente. Alexis Ortiz, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Un gran abrazo, mi hermano, un gran abrazo. Realmente estar en este programa tuyo y en Radio Martí siempre es algo muy emocionante, porque es una posibilidad que tiene uno de denunciar frente al mundo y frente a nuestros hermanos cubanos. Tenemos la posibilidad, los venezolanos, de señalar la gran tragedia que Venezuela, más espantosa de toda su historia, por la implantación en Venezuela de un modelo de tipo comunista cubano que ha arruinado al país totalmente desde el punto de vista físico, material, moral, espiritual, económico, político. Venezuela está realmente en la lona en virtud de que Hugo Chávez se enamoró como una quinceañera del déspota Fidel Castro.
Pero antes,
y hundió al país como Fidel Castro hundió a Cuba.
Alexis, si me permites, y estamos de acuerdo en todo lo que has expresado, si me permites, quisiera que nos hicieras un breve recorrido por esa visita que el dictador cubano Fidel Castro realizó a Venezuela a menos de un mes del triunfo de la insurrección, a menos de un mes de que él llegara al poder. Una visita con una gigantesca parafernalia que Fidel Castro indiscutiblemente presentó como su proyección hacia América Latina. ¿Cómo fue la visita de Castro en enero del 59 y la relación con quien fuera presidente y figura primaria de la democracia latinoamericana, don Rómulo Betancourt?
Bueno, Fidel Castro fue a Venezuela, creo que fue la primera visita que hizo fuera de Cuba una vez que triunfó la llamada Revolución Cubana. Fue con una gran comitiva. Él expresaba que tenía un gran agradecimiento porque en Venezuela se hicieron muchas movilizaciones para apoyar la lucha de la Sierra Maestra contra Batista. Se hizo mucha propaganda latinoamericana en ese sentido. Y él trató de comprometer al gobierno venezolano, que en ese momento estaba en manos del almirante Huérfano Larrazábal, que era una junta de gobierno, trató de comprometer al Partido Acción Democrática, que está, cuyo líder era Rómulo Betancourt, el Partido Social Cristiano Copé, cuyo líder era Rafael Caldera, al partido, bueno, y a los otros partidos, trató de comprometerlos con su propósito. Pero los líderes venezolanos le dijeron que esa era una señal de inmadurez, que eso no lo iban a acompañar en ese tipo de aventura, que eso era una tontería, que nuestros países debían procurar tener una relación estable y de mutuo reconocimiento con la nación norteamericana y que no era un buen plan de gobierno el antinorteamericanismo. Entonces, bueno, Fidel se fue de Venezuela prácticamente rechazado por los líderes venezolanos, aunque en ese momento la Revolución Cubana, esa tenía muchas simpatías en Venezuela y en todo el mundo.
Indiscutiblemente, él se ganó
simpatía del pueblo cubano.
La figura que adquirió de Robin Hood, esa figura robada, mítica, el hombre justiciero que Fidel Castro le presentó a América Latina y al resto del mundo,
que
fue una gran estafa.
Gracias al apoyo de la prensa internacional, Pedro, vender la imagen de que el gran esfuerzo de resistencia a la dictadura de Fulgencio Batista estaba en la Sierra Maestra, cuando después descubrimos que realmente el gran esfuerzo fue el esfuerzo de urbano, de la gente que en las ciudades, de una manera clandestina, luchaba contra la dictadura. Entonces, bueno, pero y entonces él se convirtió, como dices tú, agarró la imagen de Robin Hood y se convirtió en una figura mundial.
Alexis, ¿considera que fue por la falta de apoyo, de disposición de la dirigencia venezolana, de respaldarlo en sus pretensiones antinorteamericanas, que inmediatamente trató de subvertir la democracia venezolana organizando incursiones armadas, porque fue Venezuela el primer punto de atracción a partir de que ya se estableció en el poder en el 60, aunque hay que recordar que en el año 1959 ya la dictadura, los hermanos Castro, había organizado 4 incursiones hacia 4 países distintos en América Latina: la República Dominicana, Haití, Panamá y Nicaragua. Pero en el 60, sus ansias se volcaron por completo hacia Venezuela sin que, por supuesto, dejara de atender y tratar de subvertir el orden en el resto de los países latinoamericanos. ¿Consideras que por esto es que Castro organiza los alijos de armas en el año 64? Que lleva a Venezuela, que determina que Venezuela interrumpa relaciones con Cuba tan pronto como en el año 61, que organizara el desembarco de Machurucuto en el año 67 bajo la presidencia de Raúl Leoni.
Bueno, fíjate tú, se me olvidó mencionar que una de las cosas que le planteó Fidel Castro a los dirigentes venezolanos en su primera visita era también la posibilidad de una invasión a República Dominicana, donde estaba gobernando el dictador Rafael Leonidas Trujillo. Pero que también el gobierno venezolano no tenía interés, y los líderes venezolanos no tenían interés en una intervención directa, sino en apoyar a los demócratas de la resistencia dominicana, como en efecto se hizo siempre. Pero bueno, fíjate tú, Fidel Castro hizo esas incursiones a las cuales tú has hecho alusión.
Y otras más que darían esta lista interminable, porque Venezuela fue un objetivo muy claro para la dictadura cubana.
Entonces, bueno, primero, lo primero que hay que señalar es que la relación entre Cuba y Venezuela es una relación que tiene mucha solera, mucha tradición. Ya desde los tiempos de la conquista y la colonia, el intercambio personal e incluso institucional entre Venezuela y Cuba era muy intenso. No hay que olvidar que Cuba era la puerta de entrada al mundo americano, a las provincias españolas en el nuevo continente. Entonces esa la presencia cubana en Venezuela y venezolana en Cuba siempre fue muy intensa. Fidel Castro trató de encaramarse sobre esa tradición para ponerla al servicio de sus propósitos dictatoriales. En el año 60, como tú bien lo indicas, él se da cuenta que él necesita el petróleo venezolano para financiar su delirio expansionista, su empeño de implantar el comunismo en todo el continente y, como decía el terrorista Ernesto Che Guevara, crear dos o tres Vietnam en América. Entonces él entrena, arma, financia, promueve una guerrilla en Venezuela y para el propósito conquista el visto bueno de los partidos de izquierda en Venezuela, que eran el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que era un grupo juvenil que se había separado de Acción Democrática. Entonces él promueve la guerrilla en Venezuela, se abren campamentos guerrilleros en el centro, en el oriente del país y en la región noroccidental del país se abren campamentos guerrilleros. Estos campamentos guerrilleros eran absolutamente artificiales, no tenían ninguna conexión con la realidad venezolana. En Venezuela se estaba estrenando una democracia, la gente estaba muy entusiasmada con la democracia estaba haciendo un gran esfuerzo de institucionalización del país, un gran esfuerzo de recuperación económica, se estaba haciendo una reforma agraria, se estaban implantando las instituciones democráticas de una manera consistente, se estaba aprobando una constitución que ha demostrado ser la más importante en toda la historia de Venezuela.
Desde enero de 1962, el régimen de Castro había sido suspendido de la OEA como miembro activo. En el 2009, cuando se realizó en Honduras la 39 Asamblea General de Cancilleres de esa organización, los países miembros dejaron sin efecto la medida. No había ningún tipo de condicionamiento para el regreso de La Habana a la organización continental. No había mención a la Carta Democrática de la organización. La decisión tomó por sorpresa inclusive a varios asistentes, pues no había un consenso sobre ese tema. Se encontraba presente la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton. Horas antes, Fidel Castro, aunque retirado oficialmente del poder, escribió una reflexión afirmando que la isla no retornaría al organismo regional.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Nuestro invitado de hoy es Alexis Ortiz, periodista, analista político venezolano, también político en su país, hoy exiliado en Estados Unidos. Quisiera que tú nos describieras la decisión de Carlos Andrés Pérez en el año 1974 de pedirle a la Organización de Estados Americanos que suspendiera las sanciones a Cuba. ¿Por qué esa solicitud de Carlos Andrés Pérez cuando fue la propia Venezuela la que promovió las sanciones que se dictaron contra la dictadura a principios de la década del 60?
Bueno, sí, bueno, lo primero hay que decir es que el primer propósito de Cuba de contratar a Venezuela para usar el petróleo de Venezuela para financiar su plan de exportación de la revolución fracasó porque la guerrilla promovida por Fidel Castro, el propio Fidel Castro fue derrotado política y militarmente por el gobierno democrático venezolano y las Fuerzas Armadas venezolanas. Después, bueno, él fue expulsado de la OEA por solicitud de Venezuela. Después, en el año 74, se produjo esa solicitud del gobierno de Venezuela porque pensaban, Carlos Andrés Pérez, yo lo conversé en una oportunidad con él. Él pensaba, de una manera equivocada, como lo reconoció posteriormente, que incorporando a Cuba al sistema interamericano, se le iba a ir obligando a democratizarse. Todavía no entendían la naturaleza totalitaria de este tipo de gobierno, que su estrategia consiste en no hacer ningún tipo de concesiones relativas a las libertades, el pluralismo o el respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, Cuba, cuando aparece en el escenario, aprovecha para, después que el Foro de Sao Paulo había determinado que la consecución del poder no podía ser por la fuerza de las armas, porque en todas partes habían sido derrotadas las guerrillas militarmente, entonces deciden participar en los procesos democráticos, es decir, tratar de llegar al poder por la vía democrática para acabar con la democracia desde el poder. Entonces ese ensayo se hizo en Venezuela. Chávez se enamoró, como ya dijimos, de Fidel Castro, le entregó Venezuela a Fidel Castro. Hoy en día Venezuela es prácticamente una provincia de Cuba, algo absurdo, que un país más pequeño y con menos recursos pueda dominar a otro más grande y con más recursos, pero esa es la situación venezolana actualmente. Solo que el dominio sobre Venezuela lo comparte el comunismo cubano con el narcotráfico internacional, con el terrorismo musulmán y con dictaduras como las de China, Rusia y Turquía e Irán.
Alexis.
De tal manera que el objetivo de Castro de usar el petróleo venezolano para apuntalar la economía cubana que estaba en el suelo y para promover el expansionismo comunista en el tricontinental, lo logró con Chávez. Entonces Chávez empezó realmente a sustituir en Cuba el dinero que la Unión Soviética le daba a Cuba, y bueno, Venezuela ha invertido en Cuba miles de millones de dólares que le han dado un respiro a la economía cubana, que siempre ha sido un desastre.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Alexis Ortiz, retrocediendo en el tiempo, vayamos al año 1992. Carlos Andrés Pérez en el poder. Todos recordamos que la situación venezolana en aquel momento era un poquito compleja en el orden económico y también en el político. El golpista Hugo Chávez prepara un pronunciamiento militar que todos conocemos que fracasa. ¿Ya en ese momento se apreciaban relaciones, vínculos entre Chávez y Castro?
Bueno, fíjate tú, la situación en Venezuela en ese momento era de recuperación política y económica. Se estaba haciendo una reforma del Estado interesante, se estaba democratizando y descentralizando el país y estaba recuperando su ritmo de crecimiento económico de la economía venezolana cuando Chávez de una manera absurda un golpe de Estado y dice que el golpe de Estado era porque la situación de Venezuela era terrible y años más tarde reconoce que él tenía 20 años preparando ese golpe de Estado. Entonces, en 1992, cuando él da el golpe de Estado, la conexión de Fidel con él no estaba clara. La prueba de eso es que Fidel, el primer telegrama de apoyo a Carlos Andrés Pérez y de repudio al golpe de Estado de Chávez es el telegrama de Fidel Castro. En un libro biográfico que yo escribí sobre Carlos Andrés Pérez, pongo la copia de ese telegrama que le mandó Fidel a Carlos Andrés Pérez. Claro, ya Chávez era un hombre con muchas simpatías y muchas veleidades con la izquierda, pero la conexión real de Chávez con Fidel se viene a producir unos años más tarde, unos 4 o 5 años más tarde, cuando un sujeto que era un agente del comunismo cubano, que era el que murió recientemente, el presidente de PDVSA y embajador de Venezuela en Cuba, llevó a Chávez, junto con Luis Michelena y otra gente, llevó a Chávez a conocer a Fidel. Y Fidel, que era un tipo perverso, déspota, incluso asesino, pero que era un tipo seductor, sedujo a Chávez y lo convirtió en su muchacho de mandado de ahí en adelante. O sea, cuando Chávez llega al poder, ya aunque él escondía su relación con Fidel, ya hoy en día se sabe que ya tenía una conexión muy fuerte con Fidel Castro.
O sea, había una conexión histórica entre los dos y todo lo que hizo Hugo Chávez entre el año 92 al 98, en el que fue electo, de desconocimiento, de cierto distanciamiento, sus promesas iniciales de que no iba a implantar en Venezuela un régimen de corte como el de Cuba, todo fue una gran farsa para llegar al poder.
Sí, cuando él está de candidato, lo entrevistaron, incluso el periodista Jorge Ramos le preguntó por Cuba y él dijo que eso era una dictadura, que él no iba a hacer algo semejante a Cuba. Pero ya en ese momento se sabe que Alí Rodríguez Araque, que era la persona que olvidé el nombre, lo había llevado a Cuba y lo había conectado con Fidel Castro. Y en ese momento en que él le está declarando eso a Jorge Ramos, ya él tiene un acuerdo hasta ese momento secreto con Fidel Castro.
Cuba, 60 años.
Alexis Ortiz, a partir de que Chávez llega al poder, rápidamente se desarrollan las relaciones entre la dictadura cubana y la incipiente dictadura venezolana. Fueron acuerdos de inteligencia, acuerdos militares. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, mira, sí, acuerdos militares de todo tipo. El ejército cubano controla las Fuerzas Armadas venezolanas, se dan casos insólitos que un sargento cubano le da órdenes a un general venezolano. O sea, que el control sobre las Fuerzas Armadas es total, el control sobre los registros y las notarías y el control poblacional es total en Venezuela, el control de la identificación de los ciudadanos, el control económico está muy presente. Entonces Cuba llegaba a controlar incluso las compras internacionales de Venezuela, y Cuba ha llegado a recibir un apoyo petrolero insólito, porque de acuerdo al Pacto de San José, Venezuela y México estaban obligados a venderle a precios preferenciales y con laxos de pago también preferenciales, petróleo a los países que no tenían petróleo en el continente americano. Entonces estaba obligado a suministrarle a Cuba unos 50.000 barriles diarios de petróleo, que es lo que necesita Cuba para su funcionamiento. Pero Venezuela le daba más de 100.000 barriles, de tal manera que Cuba, sin producir petróleo, se convirtió en un país que estaba petróleo, porque vendía unos 60.000-70.000 barriles diarios de petróleo, que Venezuela se los daba para que la familia Castro hiciera negocio, no para que Cuba hiciera negocio, sino para que la familia Castro hiciera negocio. O sea que el apoyo económico a la dictadura cubana por parte de la dictadura venezolana fue algo realmente...
En cambio, la dictadura cubana le facilita recursos y conocimientos militares y represivos al régimen venezolano, porque el propio Ramiro Valdés, quien fuera en dos ocasiones ministro del Interior en Cuba y el represor mayor de la isla después de Fidel Castro, y Ernesto Guevara en su momento, ha viajado a Venezuela en varias ocasiones, según se afirma, para prestar servicios en lo que a represión respecta.
Sí, señores, es que este es Ramiro Valdés, que en Cuba llaman el carnicero Artemisa. Ramiro Valdés fue el hombre dispuesto por Fidel Castro para que fuera una especie de virrey en Venezuela. Era el que iba a Venezuela a controlar directamente la represión y los negocios en Venezuela. Un tipo realmente siniestro.
Habla Antonio Rivero, general venezolano retirado.
La persecución política sobre mi persona pesa sobre mi denuncia en ese aspecto, cuando a partir del año 2008 que me regresa Chávez a la Fuerza Armada, porque él me sacó en el 2003, intentando evitar que yo comandara tropa y pudiera causar un levantamiento militar derivado de las diferencias que presentaba por el fidelismo y el comunismo. Entonces, cuando yo regreso en el 2008, me encuentro con la presencia militar cubana que recientemente estaba incursionando allí. Es en el 2008 donde se firman los primeros acuerdos militares cubanos entre Cuba y Venezuela. Yo contradigo eso, contravengo eso internamente, y ante la imposibilidad de tener respuestas positivas sobre ello, pues pido la baja en el 2010 y comienzo un proceso de investigación, ya que conociendo en algunas informaciones internas, procedo a través de las guarniciones militares y compañeros que tenía en las diferentes guarniciones a la estadística real de ello. Hago una investigación sobre la presencia del G2 cubano y me encuentro también unos cubanos que disidentes y desertores que me traen información desde Miraflores igualmente, y yo ayudo a salir del país, y me dicen que desde el año 2007 comienza el apoyo de inteligencia sobre Hugo Chávez en materia informática, en materia de manejo de información desde el punto de vista electoral, que lo llevó a la campaña, y progresivamente se fue estructurando a partir de que gana lo que es el G2, que lleva una estructura piramidal multisectorial, y ya para el año 2010 me señalan ya hay aproximadamente unos 2.700 funcionarios directamente de G2 especializados en inteligencia que trabajan con todo lo que representaba la presencia cubana en el país a través de las misiones sociales. Hasta el año 2010 habían 22.700 personas permanentemente durante ese año. Y la proyección, de acuerdo a la investigación que realizamos, para el año 2012 proyectaban a 115.000. Una cifra un tanto moderada, porque incluso en algunos sectores donde nosotros mostramos ese trabajo de investigación en el año 2013, Chávez señalaba que había más personas que las que nosotros mostrábamos. Entonces, de esas 115.000, 2.700, alrededor de 3.000, trabajaban en la parte de inteligencia en toda la estructura, desde el nivel ministerial hasta nivel más bajo. Y en la parte militar había una unidad que se había creado, que es la unidad GRUCE, que está establecida en esos acuerdos secretos y que yo he develado públicamente, y es motivo de mi persecución y del juicio militar que pesa sobre mi persona. Esa unidad está constituida por aproximadamente entre 300 y 400 militares específicamente para
trabajar en asesoría en diferentes áreas, fundamentalmente para cambiar la doctrina militar, la organización militar, nuevos sistemas de armas y, por supuesto, también diseñar una estrategia de combate interno contra lo que fuera contrarrevolucionario.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Alexis Ortiz, también es de información pública de que el presidente Hugo Chávez y también hoy su heredero Nicolás Maduro han comprado grandes cantidades de armas a Rusia, a otros países también de Europa Oriental, pero a Rusia en particular. Estas armas que ha adquirido modernas Venezuela en Rusia, en alguna medida, ¿hay información si Cuba se ha beneficiado de este desarrollo armamentístico?
Sí, porque Cuba funcionaba no solo para la compra de armas, incluso para la compra de comida, de medicina, de cualquier cosa. Funcionaba como un agente de compra. El gobierno cubano funcionaba como un agente de compra. El gobierno de Chile. O sea que no hay negocio que hiciera Chávez en el cual no se beneficiara Cuba y saliera perjudicado a Venezuela. Porque todo ese aparataje militar adquirido por la dictadura venezolana, bueno, está en gran parte amontonado en Venezuela, porque los programas de mantenimiento no se cumplen, las armas se oxidan, los aviones están paralizados y vandalizados, de tal manera que todo, por donde quiera que uno meta el ojo, la situación es espantosa.
Uno de los acuerdos secretos firmados en el año 2008 trata de establecer en Cuba una empresa que en conjunto con la empresa Cabin de Venezuela realizarían todas las transacciones para la adquisición de armas, de los sistemas de armas en Venezuela.
Antonio Rivero, general venezolano retirado.
No hay sistemas de armas prácticamente bielorruso, chino, ruso, que no haya pasado en primer lugar por la tercerización de Cuba, de La Habana, en la adquisición, para favorecer precisamente a Cuba en ese sentido. Fíjate que yo tengo el testimonio de un control perceptivo de unas armas que realizó un coronel y tuvo que ir a Cuba. Y en Cuba no le dejaron hacer ese control perceptivo porque tenía que hacerlo directamente en el país. Ahí se presentó una disyuntiva cuando llegan al país y hay unas variantes o unas irregularidades en ese armamento que lamentablemente terminaron pues con la persecución, la separación del cargo del coronel que realizó la inspección y en el actual momento se encuentra preso en Venezuela. Datos como estos señalan claramente lo que ha representado Cuba desde ese punto de vista y cómo Hugo Chávez, que bien como dice el doctor, traía ya ese proyecto adosado en su intención clara cuando ganó la democráticamente en Venezuela, pero yo voy más allá incluso, el modelo tilda de la intención soviética incluso de los años 60 que utilizó a Cuba para ocupar Venezuela desde ese punto de vista que terminó siendo finalmente a través de Hugo Chávez llegando al poder y cómo financió pues propiamente las campañas electorales y todo este transitar y subversivo encubierto sobre Venezuela y en el engaño propiamente que ocurrió en el año 98. Entonces, sí existe una presencia militar cubana muy contundente e incluso con planes internos dentro de Venezuela que el año pasado, van a cumplir un año, cuando se inició un ejercicio con unidad del GRUCE, lo que es el Grupo de Cooperación y Enlace Cubano, que es el que agrupa, valga la redundancia, ese cuerpo militar dirigido por un general y que establece cómo actuar en caso de situaciones excepcionales, tanto interna como externa. En este caso, con la llegada de los aviones rusos y la parte militar iraní, etcétera, etcétera, puede generar también una incorporación a ese plan de empleo de fuerza militar extranjera para situaciones excepcionales en Venezuela.
Estás escuchando Cuba 60 años. La historia contada década por década en las voces de sus protagonistas.
Alexis Ortiz, hoy tenemos el escándalo que se ha producido en Brasil con los médicos cubanos, el plan Maíz Médico. Pero aunque Cuba lleva exportando trabajo esclavo en el sector de la salud desde hace muchos años, fue quizás con Venezuela, el país en América Latina, con el que este negocio se hizo más evidente. Cuba exportó a Venezuela un número gigantesco de médicos y de profesionales también de la educación. ¿Qué aporta esto a Venezuela, si es que aporta algo? ¿Y qué aporta a la dictadura de los hermanos Castro, que sí sabemos que recibe beneficios a cambio?
Bueno, primero, a la dictadura de los hermanos Castro le aporta mucho dinero, porque el trabajo de los colaboradores cubanos, médicos, entrenadores deportivos, etcétera, es un trabajo esclavo, como demostró el presidente Bolsonaro allá en Brasil. Y además a la dictadura cubana le aporta control de Venezuela, porque la mayoría de esos colaboradores son agentes del gobierno cubano entrenados para la vigilancia, para el espionaje en los países donde van a trabajar. Pero nosotros hemos podido constatar que también hay gente buena, decente, que va a hacer esos trabajos porque no le queda otra alternativa. Además los presionan, dejan a su familia secuestrada en Cuba para ellos y aceptar el trabajo esclavo que le imponen. O sea que...
¿Pero recibe Venezuela a cambio algún beneficio, Alexis? Aparte de estos conocimientos...
Con respecto al perjuicio que recibe, los beneficios son muy pocos. Pero lo que te quiero decir, que si hay miles de médicos y entrenadores en Venezuela, eso no quiere decir que todos, absolutamente todos, sean agentes de espionaje del gobierno cubano. Hay alguna gente también, médicos vocacionales, entrenadores vocacionales, que tratan de hacer su trabajo bien y que son víctimas del gobierno cubano, tanto como Venezuela, porque son trabajadores esclavos.
La enfermedad y muerte de Hugo Chávez estuvo marcada por el mismo secretismo que la de Fidel Castro. Viajes y tratamientos secretos en La Habana, ausencia de partes médicos oficiales e interrogantes sobre la fecha exacta de su muerte. En política exterior, inventan en el 2004 el ALBA, Alianza Bolivariana de las Américas, Tratado de Comercio de los Pueblos, en contraposición inicialmente a los tratados de libre comercio en el continente. Dentro del ALBA está el Petrocaribe.
Cuba, 60 años.
Alexis, como has descrito muy bien, en mi opinión, el acercamiento Castro-Chávez, ¿en qué medida la enfermedad y muerte de Hugo Chávez repercute en estas relaciones? ¿Positiva o negativamente repercuten la enfermedad y muerte de Hugo Chávez en las relaciones Cuba y Venezuela?
Bueno, mira, ya la cuestión era escandalosa con Chávez vivo, pero la cosa llegó a un nivel extremo, porque Nicolás Maduro, como todo el mundo sabe, es un agente cubano entrenado por los cubanos, que los cubanos lo infiltraron en el partido de Hugo Chávez.
Alexis, eso está demostrado históricamente, hay pruebas sobre ese tema.
Sí, claro, pero lo primero es que lo infiltraron en el sindicato del Metro de Caracas. La gente dice, no, que era un chofer de autobús. El chofer de autobús era una simulación, un fingimiento, para lograr el control del sindicato del metro. El metro está dentro de Caracas, y entonces ese era un sindicato importante. Y cuando llega Chávez a ser candidato, se lo infiltran a Chávez. Entonces, con el apoyo, con la bendición de Fidel Castro, Nicolás Maduro, que era un hombre de ellos, entrenado por ellos, controlado por ellos, pagado por ellos, que recibió un sueldo del gobierno cubano, Nicolás Maduro va poco a poco encumbrándose dentro del mundo de los chavistas, llega incluso a ser presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, y cuando muere Chávez, Fidel Castro ha convencido a Chávez de que debe traspasarle el mando a Nicolás Maduro y evitar que el mando lo tomara un tipo que muy ambicioso y además muy canalla, como era Diosdado Cabello. Y bueno, eso ha sido un desastre para Venezuela, porque Maduro es un tipo sumamente inmaduro, sin ninguna preparación para gobernar, y ha sido un presidente desastroso. Si ya Chávez era malo, imagínate tú cómo es de desastroso Nicolás Maduro.
Desde que la campaña electoral de Hugo Chávez Frías y la salida al escenario político de Hugo Chávez Frías catapultó lo que en Venezuela era evidente en aquella época.
Iván Medina, abogado venezolano.
Una falta absoluta de liderazgo político y un debilitamiento de la voluntad democrática. La democracia representativa que teníamos estaba siendo evaluada y siendo cuestionada por muchos sectores totalmente desanimados que buscaban una palabra, un cambio. Ahí encontró la fuerza política necesaria para que muchísimos sectores que luego se separan de Hugo Rafael Chávez Frías, hayan apostado a él y a todo ese discurso que muchos todavía recuerdan en el año 1998, cuando el primer discurso como presidente de la República de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías introduce el ánimo y la esperanza de una transformación y de un cambio que nos garantizaba a nosotros la institucionalidad, la democracia, la reelección, todo aquello que implicaba verdaderamente lo que sería la Quinta República. Eso precisamente fue lo que le dio la fuerza política de entrada.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Alexis Ortiz. Durante la vida de Chávez y la capacidad de gestión todavía que le quedaba, restaba a Fidel Castro, ellos crearon, constituyeron en el año 2004 la Alianza Bolivariana de las Américas, el ALBA. Esta organización, que tenía supuestamente fines políticos y económicos, realmente, según muchos, tenía un claro objetivo subversivo y hacer general una política a favor de Cuba y de Venezuela en todas las instancias internacionales y en contra de las democracias de América Latina, específicamente contra Estados Unidos. ¿Opinas de esta forma también o no?
Sí, cómo no. Es precisamente todo el propósito de todas esas iniciativas era enfrentar a los Estados Unidos, convencer a los pueblos de Latinoamérica de que el enemigo es Estados Unidos, que el culpable de sus males es Estados Unidos. Algo muy característico del subdesarrollo es que la gente se le mete en la cabeza la idea de que no es culpable de nada, que la culpa de todos sus males siempre es de alguien foráneo, siempre es de otro. A nivel de cada ciudadano, eso está en la cultura, en la mentalidad del subdesarrollo, pero también a nivel de cada país. Entonces, a los países nuestros, todos sus problemas de atraso o de corrupción, entonces se lo adjudican o a que fuimos conquistados por los españoles, entonces los españoles son los culpables de nuestros males y son los culpables de nuestros propios errores, o a la explotación del imperialismo norteamericano. Son unas necedades, ¿bien? Son unas necedades que no permiten analizar las cosas con cuidado, con seriedad, con racionalidad y buscar soluciones reales para los problemas nuestros.
¿Qué queda, Alexis, en Venezuela? ¿Qué es lo que resta de aquellos proyectos masivos entre los Castro y Hugo Chávez y en consecuencia Nicolás Maduro, llamado Barrio Adentro, que llegó a tener dentro del país 30.000 profesionales de la salud, la misión Robinson para alfabetizar ciudadanos, el Petrocaribe, el Petrosur? ¿Qué queda? ¿Qué resta de todos estos organismos, de todos estos planes que realmente envolvieron decenas de miles de personas y cientos de miles de millones de dólares?
Bueno, no resta nada, todo ha sido un fracaso, todo está en la lona en Venezuela. La situación de Venezuela es desesperante, tan desesperante que han huido, que han escapado del país, del hambre, de la corrupción, de la miseria, de la falta de alimento y medicina. Ya superan los 3 millones de venezolanos que en los últimos años han huido desesperadamente, caminando por las carreteras de Latinoamérica, huyendo del desastre venezolano. No queda nada. Venezuela está realmente en una situación desastrosa. Por donde quiera que tú lo mires, cualquier cosa que tú preguntes de los derechos humanos, las industrias, las carreteras, cualquier cosa que tú preguntes, en Venezuela en este momento es un desastre.
Hugo Rafael Chávez Frías traía detrás de todo ese discurso que yo señalaba, toda la corriente, la doctrina cubana, el entrenamiento para eso, desde su época de clandestinidad, este personaje estaba totalmente diseñado, tenía un modelo diseñado para ser implementado en Venezuela.
Iván Medina, abogado venezolano.
La estructura jurídica política que él aspiraba estaba totalmente cambiada de toda la historia política jurídica de Cuba. La constitución, el ánimo de la transformación y la reforma de la Constitución estaba inspirada en las políticas cubanas. Y el texto constitucional, ahora Nicolás Maduro, con su ilegítima constituyente, ha preparado en estos escenarios actuales, digamos que la modificación, la adecuación del texto constitucional a su medida. Porque, sin embargo, a pesar de que Hugo Rafael Chávez necesitó la reforma para incluir algunas de las instituciones propias de Cuba, o pretender tener el ánimo y el espíritu y propósito de la norma constitucional, básicamente inspirada en lo que es la experiencia cubana, ahora el vestido le quedó no ajustado a lo que ellos necesitaban. Y Nicolás Maduro, a través de esta asamblea ilegítima y su régimen, ha logrado diseñar, ahora sí, el traje completo. Y no es otra, digamos que la realización de lo que le dije al principio, es la conciliación de la Constitución cubana en Venezuela.
Cuba, 60 años.
Ahora, Alexis Ortiz, hay una realidad también a pesar de todo esto que te ha escrito, y es que ellos tuvieron un gran éxito a nivel hemisférico cuando lograron llevar a la posición clave de secretario general de la Organización de Estados Americanos a José Miguel Insulza. De hecho, la alianza, la política petrolera, la diplomacia petrolera de Hugo Chávez y la política de chantaje que durante décadas ha protagonizado la dictadura de los Castro, lograron eso, lograron que José Miguel Insulza asumiera la dirección de la OEA y que en su momento, en Honduras, Cuba fuera una vez más invitada a incorporarse y levantaba las sanciones que pendían sobre ella.
Sí, cómo no, lo que pasa es que Cuba no tenía ningún interés en reincorporarse a la OEA, porque reincorporarse a la OEA suponía que tenía que aceptar los términos de la Carta Democrática Interamericana, que obliga a que los países sean democráticos, y Cuba en ese sentido no tenía ni siquiera la intención de aparentar democracia, como la tenía Lula da Silva en Brasil, o Evo Morales en Bolivia, o Chávez en Venezuela, o Daniel Ortega en Nicaragua, o Rafael Correa en Ecuador, y Mel Zelaya en Honduras. Ni siquiera ellos querían hacer la concesión de simular democracia, porque lo de Cuba era una dictadura que ellos se planteaban como estrategia que no tenían que hacer ningún tipo de concesión, y eso le ha funcionado para mantenerse en el gobierno. Ya ahora, en el primero de enero, van a cumplir 60 años en el poder.
Alexis, ahora vamos a tu visión como analista político internacional. Evidentemente ha fracasado por completo este proyecto del ALBA, el proyecto también en su momento del Foro de Sao Paulo, y ese populismo de izquierda, pues lo estamos viendo en el año 2018, que está retrocediendo seriamente. Pero hubo un momento muy específico entre Rusia y Cuba, que cuando Raúl Castro llegó al poder, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países. Se inauguró una relación que se había tenido estrecha con la Unión Soviética, de amplia dependencia. Esto se hizo con la intención de, en alguna medida, restarle importancia a la colaboración con Venezuela. ¿O consideras que era una política de dos vías, de dos mundos?
Sí, bueno, la política de Cuba y de Venezuela siempre fue ubicarse en el territorio de la disputa con los Estados Unidos. Entonces ahí encuentran aliados propicios como China, como Irán, como Rusia, como Turquía, o sea, países dictatoriales. En Irán gobierna una teocracia islámica salvaje. En Turquía el presidente ha mostrado unos niveles de represión realmente escandalosos. En Rusia está la necedad de Putin de creerse un nuevo zar, y que él puede competir política y económica con los Estados Unidos, y eso le está creando gravísimos problemas económicos a Rusia. China está en una actitud más moderada en lo que respecta al antinorteamericanismo, pero también favoreciendo dentro del continente y en Asia y en África a todos aquellos países que quieren tener disputas con los Estados Unidos.
El ciudadano estadounidense Alan Gross, de 65 años, fue detenido en el aeropuerto de La Habana en diciembre de 2009. Era un subcontratista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. La empresa donde laboraba, Development Alternative Inc., tenía un contrato para un proyecto destinado a lograr el acceso a Internet para la comunidad judía en Cuba usando equipos satelitales.
Cuba, 60 años.
Alexis, en esta década que estamos hablando de relaciones Cuba-Venezuela, la vuelta a las relaciones de una gran aproximación con Rusia como heredera de la extinta Unión Soviética, se produjeron acontecimientos realmente importantes, no de repercusión internacional, pero sí importantes para las relaciones bilaterales entre Cuba, Estados Unidos y Cuba y Venezuela. Uno de esos acontecimientos fue lo que aconteció en la isla con el ciudadano estadounidense Alan Gross, que fue detenido en el aeropuerto de La Habana en diciembre del año 2009 por su función de subcontratista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Él trabajaba en una empresa que se dedicaba a facilitar acceso a Internet a la comunidad judía, o al menos, esos eran los fines, se pretendía hacer eso. ¿Qué piensas de este montaje que le hizo la dictadura cubana y si esto pudo haber servido en alguna medida al régimen venezolano sobre las acusaciones con Alan Gross?
Bueno, mira, las acusaciones a Alan Gross sirvieron sobre todo para que la gente en Estados Unidos, el pueblo norteamericano, que no le interesaba Cuba, que estaba tenía una gran desatención con respecto a Cuba, se descubriera o redescubriera la perversidad de la dictadura cubana. Y claro, entonces al presentar a Alan Gross como un peligroso agente de espionaje, eso favoreció de alguna manera la propaganda de Venezuela, de Chávez, de Evo Morales, de Daniel Ortega, pero también le hizo, al final le hizo mucho daño a la dictadura cubana, porque la dictadura cubana tiene muchos simpatizantes en todas partes del mundo, incluso dentro de los Estados Unidos, en el mundo estudiantil, en el mundo universitario, los muchachos que tienen la propensión natural a la rebeldía, creen que realmente la dictadura cubana es una dictadura, el gobierno cubano es un gobierno representante de la transgresión y de la rebeldía, y no se dan cuenta que esa es una dictadura feroz que arremete contra la rebeldía de los muchachos cubanos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Alexis Ortiz, ¿por qué? Tú como periodista te pregunto, ¿la dictadura cubana le teme tanto a la Internet?
Bueno, porque la Internet permite la comunicación directa, le permite a la gente expresarse, le permite a la gente comunicarse entre ellos, y eso desde luego es terrible para una dictadura, porque como además permite poner en evidencia las mentiras. Como bien decía George Orwell, el gran tratadista británico, uno de los propósitos del totalitarismo es confiscar la verdad, convertir la mentira en verdad. Entonces, cuando el gobierno totalitario tiene el control absoluto de los medios de comunicación social, es difícil descubrir cuál es la verdad. Pero con este estallido de las redes sociales, ya la gente tiene mucha capacidad de comunicarse unos con otros y es más fácil descubrir la falacia, las mentiras, la hipocresía, las trampas de los gobiernos totalitarios. Entonces, tienen que arremeter, así como arremeten contra la libertad de expresión atropellando los medios de comunicación social y los periodistas, tienen que tratar de mutilar también las redes sociales.
¿Opinas,
porque son muy dañinas para ellos?
¿Opinas que por ese motivo, por ese miedo a la Internet, es que se monta esta pantalla de ataque contra el señor Alan Gross, acusándolo de espía porque estaba intentando de hacerle llegar una cosa tan inocua en términos de derechos y libertades al segmento del pueblo judío que reside en Cuba? Estaba tratando de llevarle a los cubanos judíos la Internet. ¿Opina que por eso acusan a Alan Gross de espía con el objetivo, la idea final de que cinco espías castristas, convictos, dos de ellos, de asesinato, de la muerte de los pilotos hermanos al rescate, fueran canjeados?
Sí, mira, es que todas esas cosas se encuentran, se conectan.
No hay nada aislado, todo está ensamblado.
Todo está ensamblado, es como en la naturaleza, porque la naturaleza, si se mueve, si hay una brisita allá en lo profundo de África, puede terminar siendo un huracán en el Caribe. Todas esas cosas están interconectadas. Yo recuerdo que hace unos 20 años un grupo evangélico norteamericano fue allá con muchas simpatías con Fidel Castro y le pidió a Fidel Castro que les permitiera repartir Biblias en Cuba. Y Fidel Castro no permitió ni siquiera eso. Es que no tienen, no permiten nada. No hacen ningún tipo de concesión. Ya el que se repartiera Biblias en Cuba, a Fidel Castro le parecía algo subversivo, algo peligroso, algo sedicioso.
Entonces la Internet todavía era más peligrosa.
No, infinitamente más peligrosa, porque por la Internet la gente se puede comunicar, hablar, decirte cosas, la gente se puede educar, puede decir, por la Internet tú puedes rápidamente querer tratarte, si quieres saber lo que está pasando en París o lo que está pasando en Moscú o lo que está pasando en Teherán, solamente tienes que meterte en internet y buscar información. Información que en los países totalitarios le está negada a la gente. Es decir, en los estados totalitarios como Cuba, la mayoría de los libros interesantes en el mundo están prohibidos. Incluso los libros de la antigüedad que pueden ser interpretados como peligrosos para la credibilidad y la estabilidad del régimen. O sea, las redes sociales es realmente un enemigo mortal para el totalitarismo. Claro, hay una cuestión que hay que tomar en consideración también. Las redes sociales son un instrumento de comunicación, de tal manera que así como los ciudadanos la pueden utilizar para la lucha por la libertad, el totalitarismo también la puede utilizar para confundir la lucha por la libertad, para mandar mensajes equívocos, mensajes tramposos. Es decir, por las redes sociales, tú tienes un partido democrático que está haciendo un esfuerzo, digamos, en Nicaragua, y por las redes sociales pueden llegar mensajes del G2, del aparato de espionaje cubano, haciendo creer que vienen de fuentes democráticas para crear división y confusión en Nicaragua. O sea que una cosa sirve para una y para otra cosa. Por eso hay que saber utilizarla inteligentemente y saber desbrozar los mensajes genuinos, los mensajes auténticos, de los mensajes trucados, de los mensajes fraudulentos, de los mensajes tramposos.
Estás escuchando Cuba 60 años.
Alexis Ortiz, ¿cómo aprecias la nueva situación hemisférica que estamos contemplando? Una organización de Estados americanos que está asumiendo una ofensiva muy severa contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Unos líderes políticos emergentes como el señor Jair Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, Mauricio Macri en Argentina, que están también, por su parte, Iván Duque en Venezuela, en Colombia, que están asumiendo también un rol protagónico, una ofensiva muy seria contra el populismo de izquierda. ¿Cómo aprecias estos movimientos que tienden a reivindicar los derechos y las libertades de los ciudadanos?
Con mucho interés y con un prudente optimismo. También había que mencionar al presidente del Perú, el señor Vizcarra, y también que ha dado un viraje interesantísimo al presidente. Lenín Moreno,
el presidente. El que sustituyó para beneficio de a Rafael Correa en Ecuador.
Sí, entonces un hombre que está dando un viraje interesante hacia la democracia. Ahora, yo tengo una gran preocupación, la tenemos todos, una gran preocupación con el gobierno de México, porque ha caído en manos de un populista virulento, irresponsable, simpatizante del socialismo del siglo XXI, como es Andrés Manuel López Obrador, y sería terrible que un país líder del continente como es México tuviera un retroceso político y económico por la presencia del gobierno en el gobierno de este sujeto que tiene una cosmovisión, tiene una visión política realmente anquilosada, realmente anclada en el pasado.
¿Podría ser López Obrador más agresivo en su política populista, no solo al interior de México, sino hacia América Latina, que en lo que en su momento fue Luis Ignacio Lula da Silva, hoy en prisión por actos de corrupción?
Bueno, no creo, no estoy seguro que pueda llegar hacia allí, porque Lula da Silva tenía una alianza muy estrecha y con Fidel Castro y el diseño de la política de destruir la democracia dentro de la democracia lo hicieron Lula da Silva y Fidel Castro en perfecta colaboración. También tengo la esperanza, Pedro, pero es una esperanza, ¿no?, de que la sociedad mexicana, que es fuerte, que tiene problemas gravísimos como el de narcotráfico, termine reaccionando, viéndose en el espejo de Venezuela, viéndose en el espejo de Bolivia, de Cuba, de lo que pretendió Lula en Brasil, de lo que pretendió Mel Zelaya en Honduras, de lo que pretendió Rafael Correa en Ecuador, de las barbaridades, de los crímenes que está perpetrando Daniel Ortega en Nicaragua. Entonces no, yo tengo la esperanza de que la institucionalidad y la sociedad civil mexicana reaccione y le impida a Andrés Manuel López Obrador llevar a México a la desgracia que vive estos países.
Debamos decir, le impida al presidente, en caso que ese sea su deseo, ¿no? porque tal vez ese no sea el deseo del presidente, y el presidente tenga una actitud, una conducta, estoy pensando en términos amplios, que realmente responda a los intereses de la democracia y las libertades ciudadanas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que su deseo, como un hombre de mentalidad izquierdista, ¿se entiende? Como un hombre de pensamiento obsoleto y periclitado, como decía Rómulo Betancourt, como Andrés Manuel López Obrador, que su intención